Herrera en COPE. COPE Pontevedra.
Estar informado.
12:30, te saludamos desde tu COPE más próxima para contarte la última hora. La última hora de una nueva fase de la desescalada, que estamos intentando habituarnos a ella y hacerlo también, especialmente los profesionales, de la forma más segura posible. Vamos a hablar de la hostelería, entre otros temas de actualidad, en este tiempo de Herrera en COPE. Soy Silvia Vieito y conocemos más novedades con Pablo Romero.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Hola Pablo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes Silvia.
¿Y qué novedades nos cuentas?
Pues comenzamos con una gran noticia para los propietarios de perros y también para los animales, porque la ciudad de Pontevedra tendrá muy pronto su primer parque canino, una parcela de 4.300 metros cuadrados con cierre perimetral que se va a situar en los antiguos terrenos de Tafisa, en la avenida de Buenos Aires. La concejalía de Medio Natural, que dirige el socialista Iván Puentes, acaba de confirmar la contratación de este proyecto para construirlo antes de que termine este 2020, sin duda año en el que los perros han cobrado un papel esencial.
Pues sí, sí. Sin duda, esa es una de las novedades del día que tendremos en Pontevedra, un parque canino, un parque para perros. Un apunte tamén en canto ao tempo, porque está a cousa moi negra. Preguntámoslle máis datos dende Meteo Galicia a Juan Taboada. Juan, que tal? Moi boa tarde.
Hola, que tal? Boa tarde. Bueno, para certo que seguimos na influencia da borrasca que onte chegaba a Galicia, o facía con bastante brusquedade porque desaloxaba o aire cálido que entraba o domingo e, por tanto, bueno, pues provocaba chubascos por momentos de tipo tormentoso. Si xa non temos eso, pero sí que a borrasca pois continúa achegándonos inestabilidade, por iso temos os ceos grises, as chuvias, que non son moi intensas, pero sí se produciron durante a mañá de xeito bastante persistente. Agora pola tarde aparecerán, pero xa de forma máis intermitente, e despois son ventos relativamente frescos, así que as temperaturas seguen descendendo e teremos dificultades, ou xa para tocar incluso os 20 graus, quedaremos lixeiramente por debaixo.
Vai pasando ese bochorno. Moitísimas grazas, Juan, e boa tarde.
Moi ben, grazas a vos, ata logo.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Nos centramos ya en cómo nos está cambiando la vida esta crisis del coronavirus. Enseguida hablamos de la hostelería, un sector con mucho peso aquí en las Rías Baixas. Ahora nos centramos en lo de los horarios para salir de casa.
Porque muchas veces hemos hablado con el alcalde de Ailla de Arousa de la diferencia de criterio a la hora de contar el número de habitantes entre el concello y el Instituto Nacional de Estadística. Porque claro, el Estado le da más dinero a los municipios que superan la barrera de los 5.000 habitantes y Ailla siempre anda rondando esa cifra.
Vamos a hablar de lo que supone ese límite con el alcalde de Ailla, Carlos Iglesias. Boa tarde.
Hola, ¿qué tal? Muy boa tarde, ¿cómo estáis?
Que sempre comentamos, estamos pendentes de que o censo do concello non coincide co Instituto Nacional de Estatística, que é o que vale para recibir máis fondos, pero agora ten de bo que na Illa de Arousa se pode sair a calquera hora, cando se queira, non hai esas franxas horarias que temos nos concellos de máis poboación.
Sí, evidentemente, pois se decideu por parte dos xestores desta crise, non que os concellos de menos de 5.000 habitantes non estean xuxeitos a esas franxas, non se pode sair, por tanto, de 6 da mañán a 11 da noite sen ningún tipo de limitación por franxas horarias nin de idade, non? Ben, foi con toda a normalidade do mundo, este fin de semana xa se aplicou aquí no concello da Illa e xa, bueno, xa podemos comprobar como todo discurre con normalidade.
Sabe que en Asturias entenderon o de outra forma e queren aplicalo a núcleos de poboación e non a concellos, a municipios en sí. Na Illa case lles dá igual, porque a densidade de poboación é moi alta.
Sí, aquí a nosa densidade é das máis grandes de España, non? Porque somos 5.000 habitantes en 7 kilómetros cuadrados. Outros concellos, sobre todo en Galicia, por todos conhecemos, non, teñen unha dispersión xeográfica e un número de parroquias enorme, non, con unha poboación pequena. Aquí pasa ao contrario, hai un núcleo de poboación solo, que son 2,5 km² e aí basicamente estamos casi todos os habitantes da illa.
Pero pese a iso, non houbo aglomeracións nin incidentes? Cal é a zona da illa máis solicitada?
Pois, a ver, as zonas máis solicitadas son as de praias, basicamente, cando fai bo tempo as sendas peatonais que temos nas praias, sobre todo na zona da senda peatonal Xastelas Carreirón e a senda peatonal do Faro, pois son as máis concurridas. Pero bueno, os paseos marítimos que están no centro do centro do povo tamén son moi concurridos, as calles do centro, as prazas, etcétera. Pero bueno, non detectamos ningún tipo de problema. A xente saleu escalonadamente, a xente respectaba este marxe de 2 metros que hai que deixar entre unha persoa e outra para máxima seguridade. E bueno, o que podemos comprobar é que pese eu personalmente a terlle un pouquiño de medo á situación, pois foi con toda normalidade.
Pois esa prudencia viuse confirmada con que na Illa de Arousa se está a cumprir, podese sair a calquera hora dentro de sí, non facelo de madrugada, dende as 6 ata as 11 da noite, un cando queira pode escoller o mellor momento para dar un paseo e facelo nun deses concellos que oficialmente teñen menos de 5.000 habitantes, pero o dato alcalde segue a rebatilo, pese a todo.
Sí, a ver, a nos a cifra de padrón sempre nos dá un pouquiño por riba, non, pero moi pouquiño. Este ano foi unha diferencia moi pequena. Creo que estamos a cifra oficial, creo que está 25 ou 30 persoas dos 5.000, dos 5.001, que é necesario 5.001, e a nos daba por aí unha cifra raspada. Non, outros anos sí que detectamos variacións máis grandes, pero bueno, este ano o padrón oficial do INE o que dan os concellos nunca suele coincidir número por número, non? Entonces os concellos que estamos bailando en esas cifras pois sempre nos prexudica un pouquinho.
Sempre ese debate aberto en canto ao número de habitantes da Illa de Arousa. Alcalde Carlos Iglesias, moitísimas grazas por atendernos.
Moitas gracias a vos, gracias.
Herrera en COPE. COPE Pontevedra.
Estar informado.
Y hablando del sector hostelero, aquí en Pontevedra se reunían esta mañana en A Casa da Luz con el alcalde, con Miguel Anxo Fernández Lores. Un encuentro que han mantenido después de que los propietarios de bares y restaurantes de la ciudad se lo pidiesen ya por escrito la semana pasada, después de conocer estas fases de la desescalada de las que te estamos hablando y también después de ver las dudas creadas nuevamente por el gobierno central.
La reunión fue solicitada tan pronto se les comunicó que a partir del lunes de la semana que viene podrían hacer uso del 30% de las mesas de las terrazas. Luego se amplió hasta el 50%, pero el sector hostelero de Pontevedra y también de otras localidades lo considera insuficiente. Por eso piden al concello que les ayude económicamente. Ángel Sorey es uno de los representantes de los hosteleros de Pontevedra.
Necesitamos ayuda. Si no, muchos bares y muchos autónomos, muchas empresas pequeñitas, muchos locales no van a poder tirar para adelante. Necesitamos ayuda a nivel local y a nivel Estado, pero a nivel local se pueden hacer muchas cosas. Hay unos presupuestos para este año con una serie de actividades que, por desgracia, no se van a hacer. Le pediríamos una reestructuración del presupuesto y focalizar un poco el gasto previsto hacia sectores que realmente lo necesitan. El comercio, la hostelería de Pontevedra lo va a pasar muy mal.
Demandan ayudas de la Corporación Municipal, eran palabras de Sorey aquí en sintonía a COPE, porque la reunión todavía no ha terminado, está a punto de hacerlo y no hemos podido recoger por el momento las reacciones y las valoraciones de esa reunión, tanto del alcalde Lores como de hosteleros como Sorey en la ciudad de Pontevedra. El sector de la hostelería, como decimos, es uno de los más afectados por la crisis del coronavirus.
Sí, los hosteleros de Pontevedra no son los únicos por estas restricciones impuestas por el gobierno central para apertura de sus locales. En Sanxenxo lo vaticinaba también en su entrevista en COPE la semana pasada el alcalde Telmo Martín, ve difícil que puedan abrir.
Nos parece excesivamente restrictivo, ¿no? A nosotros el tema de los afores en las terrazas del 30% al principio, pues yo creo que eso que no conduce a mucha cosa. No creo que muchos empresarios se pongan a abrir para tener el 30% limitado. Después, lo de no viajar entre provincias, pues ¿qué quiere que le diga? Pues sinceramente, con eso a San Senso no le beneficia nada. Yo no veo abrir hoteles si no dejan abrir entre provincias.
Es la opinión del alcalde Telmo Martín, que ve difícil que puedan abrir cafeterías, bares o restaurantes e incluso hoteles sin ampliar ese abanico de las restricciones del gobierno. Comprobamos si estamos en lo cierto con el restaurante Azor de Portonovo. Valentín Fontán, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Valentín, habéis mantenido una reunión tanto con el concello como también con la Asociación de Hosteleros. ¿Cuáles son las decisiones que habéis tomado en común?
Pues sí, este domingo tuvimos una reunión para ver alguna posibilidad así para abrir cuanto antes, pero bueno, yo creo que hasta más adelante, hasta junio, que no se va a abrir, ninguno estaba dispuesto a abrir hasta junio, creo yo. Y luego, pues nada, ver qué otras posibilidades había de ampliación de terrazas, poniendo incluso en la acera de enfrente para poder ampliar ese 50% que podemos trabajar únicamente con las terrazas, y bueno, a ver qué pasa. Con el estado de alarma y pendientes de la semana que viene, a ver de tomar alguna decisión de poder abrir antes o no, pero yo creo que hasta junio, que está complicado.
Vais a esperar, por tanto, también a las decisiones que se tomen y si hay un cambio de postura por parte del Gobierno central. El Concello de San Senso se apoya en la decisión de ampliar ese abanico de posibilidades y ampliar también el terreno de acera sobre la calle.
Sí, claro que sí, para eso fue la reunión, y bueno, y proponer así otras posibilidades de eso, de ampliar las terrazas era una de ellas, en ponerlas en la acera de frente incluso, y bueno, barajar varias opciones.
¿Por qué para el sector de la hostelería de San Senso consideráis que es inviable abrir antes del mes de junio en principio?
A ver, es que todavía es temprano, todavía no sabe cómo está el estado de alarma, hasta si continúa o no. Las noticias está saliendo, pero bueno, y por eso está complicado de momento. Al trabajar con el 50% en terrazas, pues es muy complicado.
¿Hubo alguna voz discrepante en esa reunión o todos apostáis por abrir los establecimientos a la vez?
Incluso más tarde de junio. Nosotros seguramente que abriremos en el 1 de junio, pero la mayoría de la gente está incluso hasta el 15.
La mayor parte de los establecimientos estáis afectados, ¿no?, por un ERTE. Lo habéis solicitado y os lo han concedido.
Sí. Yo creo que la mayoría que está en un ERTE, sí. Uh-huh. Sí, nosotros desde luego también estamos. Y bueno, para levantarlo. Y por eso decidimos esperar hasta el día 1.
Pues todo el sector que se ha reunido de San Senso para tomar esas decisiones a la espera de posibles novedades por parte del Gobierno central. La decisión sería no abrir antes del mes de junio. Además, como uno de los máximos exponentes de la Festa da Raia de Portonovo, este año no ha podido celebrarse el último fin de semana de abril. ¿Cuál ha sido tu propuesta para disfrutar de la caldeirada desde casa?
Sí, a ver, este año se celebraba el 25 aniversario de la Festa da Raia y bueno, decidimos hacer una receta para que la gente pues la pudiese hacer en su casa y disfrutar pues de una caldeirada de raya. Enseñamos pues a hacer la jada y preparar un plato para que se tomase en el fin de semana y sacar el buen sacrificio.
Ese vídeo de tu receta difundido por Facebook ha sido compartido hasta en 140 ocasiones. ¿Cuáles han sido las impresiones de los comensales virtuales?
Sí, yo creo que muy bien, tuvo mucha aceptación y yo creo que gustó, tanto eso como otros que hizo el concello de la Fiesta de la Raya, y muy bien. Yo creo que sí, tuvo un montón de visualizaciones, yo creo que estuvo bien.
Y ya para finalizar, ¿eres capaz de ver la reapertura del Azor y de cara también al verano con cierto optimismo o no, Valentín?
Sí, a ver, nosotros somos optimistas, pero bueno, yo creo que tiene que cambiar un poquito la cosa y abrir provincias y eso, pero bueno, esperemos trabajar un poquito, solucionarlo, porque bueno, no está muy claro, pero bueno, a ver si hay suerte y todo sale bien y podemos acabar el año bien.
Importante que para Sanxenxo lleguen también visitantes de otras provincias tan importantes en las fechas de verano, en la temporada estival. Valentín Fontán, al frente del restaurante Azor, muchísima suerte y muchísimas gracias también por atender nuestra llamada.
Vale, de acuerdo, muy bien, muchas gracias.
¿Dónde pisas? Fíjate cuando caminas, no vaya a ser que una mina.
Es muy particular el sector de la hostelería para adecuarse y adaptarse a las medidas de seguridad, de distanciamiento social y a todas las pautas que se marcan desde el gobierno central y también a las que no se marcan y por eso andan un poco perdidos. Hablamos de el caso de otro sector esencial, este sí, que no ha parado en estado de alarma porque se siguen necesitando celulosa para muchos de los productos de higiene que utilizamos cualquier persona y especialmente en los centros hospitalarios y los centros de salud. ENCE ha anunciado que amplía sus medidas de conciliación familiar durante esta crisis del coronavirus, porque ya en el momento en el que cerraron los colegios, los institutos, ENCE puso a disposición de todos sus trabajadores, de toda su plantilla, que tenía hijos menores de 12 años, la posibilidad de flexibilizar su jornada de trabajo. Y además ahora recientemente ha adoptado un nuevo marco horario para seguir facilitando esa conciliación y flexibilidad. Por eso ENCE ha adaptado su horario de presencia obligatoria entre las 9 de la mañana y la 1 de mediodía. Ahora estarán a punto de salir muchos de los que se han sumado a esa opción de únicamente cumplir el horario presencial obligatorio en esa franja de edad presencial y también a distancia, porque las reuniones, incluso las que sean por videoconferencia, únicamente se sitúan en ese horario matinal para facilitar la conciliación. Ahora teletrabajando desde casa con niños, que está difícil también. Hablando de los colegios, la Consellería de Educación ha sacado ya a licitación el contrato para poder rehabilitar un lavado de cara completa, una reforma total en el Colegio Julio Camba de Vilanova de Arousa. Las obras van a durar 3 meses y está previsto que empiecen en verano, así que al final, en el inicio del curso, si Dios quiere, y empezamos en septiembre, se tendría que compatibilizar ese remate de los trabajos de las obras en este colegio con ya la actividad docente, aunque está previsto en la obra de este colegio que ya en ese momento, en septiembre, cuando empiecen las clases, solo quede la parte exterior del colegio, el Colegio Plurilingüe Julio Camba. En total, la inversión de la Consellería de Educación en esta reforma, ya decimos integral, se acerca a los 900.000 euros. Esas obras empezarán en verano, como la mayoría de las grandes obras de los colegios que se planifican siempre fuera de lo que suele ser habitual, las vacaciones de verano en los colegios. Y pensando en el verano, pues el Concello de Sanxenxo, además de estar muy pendiente de la hostelería, de todo el sector turístico, en lo que se refiere a sus competencias y obligaciones, este verano va a triplicar los turnos de limpieza y desinfección en los baños de las playas. Ha sacado el concurso ahora para hacerse cargo de ese servicio y se marca claramente, se multiplica por 3 el número de veces que se deben desinfectar los baños de las playas. Te contamos novedades en este tiempo de actualidad local. Ya sabes, en COPE Más Pontevedra tenemos un poquito más de tiempo para contarte novedades de lo que pasa aquí, lo que pasa más cerca de ti. Y te lo contamos en esta sintonía y también en nuestra web, en cope.es/Pontevedra, en nuestras redes sociales. Pues, por ejemplo, puedes compartir el vídeo de parte de pues ese conflicto, esa reyerta originada en el poblado de Obao en la pasada tarde. A causa de ella, 2 agentes de la policía local de Poyo han tenido que ir al hospital porque les lanzaron piedras, palos. Y afortunadamente, eso sí, según nos indica la concejala de seguridad de Poyo, ya la pasada noche volvían a casa para recuperarse en casa y les daban el alta. En estos momentos en el Concello de Poio estamos pendiente de lo que allí se diga de lo sucedido en Obau y te lo contaremos en COPE.
No vaya a ser que una mina te desbarate los pies, amor. Fíjate bien dónde pisas, fíjate cuando caminas. No vaya a ser que una mina te desbarate los pies.
Herrera en COPE. COPE Pontevedra.
Estar informado.
El Concello de Moraña acaba de anunciar que también permitirá a los hosteleros ampliar el espacio para las terrazas. Soy Silvia Vieito y cómo nos adaptamos a la desescalada es el tema en el que nos centramos desde tu COPE más cercana. Nos escuchas en el 106.4 en COPE y en el 96.7 de FM en COPE más Pontevedra, también a través de internet de nuestra web y de la aplicación móvil de COPE. En esta sintonía, con Pablo Romero, repasamos más concellos que ya han hecho un anuncio como este sobre las terrazas. Pablo, buenas tardes.
Hola de nuevo, Silvia. Pues Vilagarcía ha sido el primero en decir que si los hosteleros necesitan más espacio para colocar más mesas en las terrazas, que no habría problema. También Sanxenxo, Vilanova o Marín. En el caso de Pontevedra, de la ciudad, el concello ha dicho estar dispuesto a ampliar los espacios de terrazas y veladores antes de la reunión que mantiene con el sector en el día de hoy y de la que esperemos obtener más novedades.
Continúan, y es que estaba prevista una duración, pero hay muchos temas de los que hablar. Le vamos a preguntar también al alcalde de Caldas de Reis sobre este tema de las terrazas. Aprovechamos que lo llamamos para consultarle una curiosidad, porque quizá tú tampoco tengas muy claro qué es una pedanía y para qué sirve. Entre los beneficios de ser una pedanía apunta no tener horarios para dar paseos cuando se decreta un estado de alarma, porque Caldas de Reis tiene casi 10.000 habitantes, pero en el ayuntamiento se libran de esas franjas horarias los vecinos de la pedanía de Arcos da Condesa. Lo vamos a confirmar con el alcalde del Concello de Caldas de Reis. Juan Manuel Rey, boa tarde.
Boa tarde.
¿Sabería explicarnos por qué Arcos é unha pedanía e o resto das aldeas non teñen ese título?
Bueno, vamos a ver, na provincia hai sete, non somente en Caldas hai unha, creo que en Vigo hai outra, en fin, onde mar me parece que hai outra.
Mondariz, sí, sí.
Mondariz, son sete, é unha división administrativa, pois, encelladas a tempos moi pasados, pois que se lle daba unha configuración de pequeno concello, non? De un con menos competencias e isto, e as outras parroquias optaron máis polas comunidades de montes. En definitiva, teñen certa similitud, ainda que administrativamente elixen o seu propio régimen organizativo, o seu propio, entre comillas, alcalde pedáneo, no mismo día das eleccións municipais. E, bueno, logo sucede que moitas delas, e este é o caso de Arcos da Condesa, teñen moi pouquiño pulo financiero e o desarrollo é pequeno, non? Hai outras que me consta que teñen pois, moi máis desarrollo.
Entón, en Arcos, todo o mundo pode sair pasear cando queira? Poderían ir de paseo a tos montes de Saiar, se lles apetece agora?
No, nos límites de Arcos da Condesa. Teñen libertade de movimento, pero no seu propio ámbito, no seu propio espacio, que é espacio de abondo porque tampouco non son excesivos veciños e o espacio é grande, teñen moitas posibilidades de paseo e de solaz. Entonces, a nos comunicou o goberno ou a súa delegación do goberno e avisamos aos veciños mediante bandos e mediante comunicados particulares.
Tería tamén esa particularidade que se queren dar unha camiñata máis longa, teñen que adaptarse entón sí os horarios que rexen o resto do concello porque ten máis de 5.000 habitantes.
Justamente.
É unha aclaración importante, supoño que estes días moitos veciños lle preguntaron por este tema, non?
Sí, o que pasa é que basicamente un dos concelleiros é da parroquia e foi el que levou o peso forte da comunicación.
Da explicación de por que en Arcos sí, por que no resto sí. Non, pois ven de longo esta diferenza e en un dos beneficios que podemos ver, tivo que vir unha pandemia para que vexamos para que serve unha pedanía, pois por exemplo para isto. Falamos da actualidade de todo o concello, porque hoxe, por exemplo, falamos de hostalería, porque o alcalde de Pontevedra reuniuse esta mañá cos hostaleiros locais e vostede xa recollera as súas peticións, verdade?
Sí, e onte tuvemos unha reunión na que estaban tamén presentes os membros da oposición, tanto do Partido Popular como do BNG, e tuvemos unha reunión con eles para explicarles pois, en que iban a consistir as iniciativas que o Concello quere poñer en marcha e tamén para escoitarles cales outras que ao mellor non habíamos pensado nos si eles queren que poñamos, non? En principio hai unanimidade por parte de todos e primeira medida que se les vai a condonar a taxa de terrazas todo o ano. A segunda medida é que vamos a poder dispor de todo o espacio público que estimen oportuno para ampliar as súas terrazas e cumplir con maior holgura as medidas do goberno e as medidas higiénicas que veñan ben para os clientes, claro. Uh-huh. Logo, se lles vai a dotar de unha cantidad importante de mascarillas ou de pantallas, o que prefiren, e tamén outro material para desinfección e para ter cuidado nese tema. E finalmente tamén se les vai entregar, sobre todo os que fagan uso de comidas de unha parte importante de manteis para as mesas.
Ajá, que se sean tamén desbotables, sí, para...
Sí, desbotables, justamente desbotables. Que fagan alusión a dúas cuestións que entendemos prioritarias. A violencia de xénero e a repotenciación do Camiño de Santiago.
Uh-huh. Terán eses dous lemas, serán manteis publicitarios. Importante todas esas medidas acordadas no Concello de Caldas. Unha delas, perdoar e non cobrar a taxa de terrazas durante todo o ano. Sabe que hai distintos concellos, Marín tamén optou por esa decisión, hai outros que non. Foi difícil administrativamente poder facer ese cálculo para perdonarlle ese cobro aos hostaleiros?
Non foi nada difícil. E en calquer caso non se trataba dunha dificultade económica, non? En todo caso somos conscientes de que é un sector moi moi perxudicado e sobre todo en Caldas, non? Que temos unha certa componente turística, tanto vencellado ao termalismo como ao Camiño de Santiago, como no tema específico dos festivais de verán de por América. Mm. E somos conscientes de que vai ser un sector que vai a ter este ano pois pérdidas importantes. Esta é unha primeira batería de medidas, estamos traballando en algunha máis para axudalos tanto, sobre todo, e a inquietude deles, en facer do consumo un consumo responsable e seguro. As dúas cousas. E quedamos de volver a vernos o próximo luns para seguir avanzando. Tamén en outros sectores estamos traballando para o mercado dos luns na Rúa Real, como para o comercio minorista e a Praza de Abastos. Habrá medidas para todos eles.
Estaremos pendentes desas novas medidas. Sobre o festival musical, pinta mal, pero a organización agarda a que sexa o goberno que non o permita para poder cancelalo pois con seguridade.
Sí, a cuestión é esa, estamos a esperas, aínda que realmente pinta mal, como tamén tampouco pinta demasiado ben as festas patronais, aínda que son en agosto, tiñamos unhas festas afortunadamente moi boas, con concentracións masivas, e bueno, de momento non están aplazadas, pero xa nos manexamos tamén con un plan B, no suposto de que as autoridades sanitarias e o propio goberno non o permita, estamos elaborando programación alternativa, que non será o mismo, pero, en fin, terá que ser así este ano.
A festa hai que buscala, aínda que sexa diferente as verbenas, pois este ano igual non podemos asistir a ela, será un verán distinto, sen dúbida. Alcalde de Caldas de Reis, Juan Manuel Rei, moitísimas grazas por atendernos.
A vos.
COPE Pontevedra.
Y seguimos con más información ahora con la noticia del día que nos ofrece Serga, Gestión Integral de Comunidades, en Pontevedra, Sanxenxo y Osalnés.
33 personas se han recuperado ya del coronavirus en las últimas horas. Tan solo 4 de los 155 casos activos están ingresados en los hospitales de Pontevedra y Osalnés. Buenas noticias en la primera área sanitaria de Galicia, sin pacientes en la UCI.
Serga, unha administración moderna, avanzada e profesional. Serga, dende 1987, administramos comunidades en Sanxenxo, Pontevedra e a zona do Salnés. Serga, o administrador de fincas diferente para a súa comunidade. Estamos en calle Ourense 18 en Sanxenxo, calle Lepanto 5 en Pontevedra, e en Vila García, Arzobispo Gelmire. Serga.es.
Escuchas Mediodía Cope, seguimos contándote todo lo que te interesa con Marta Ruiz y Antonio Herraiz. Ahora viene lo bueno, si
tú estás conmigo, levántate. Es la 1 a las 12 en Canarias.